18 con 33 minutos, ¿sí? Escuchando Globalizados, Política Internacional. Y estamos en comunicación telefónica con Valentina Bianco Ormachea, activista por los derechos humanos, magíster en estudios de terrorismo y no proliferación nuclear, becaria de Fulbright en la Universidad de Millbury, Institute of International Studies de USA, licenciada en Relaciones Internacionales, también licenciada en Ciencias Políticas, actualmente voluntaria del trabajo como protección en Moria 2 del campo refugiado en las islas de Lesbos, Grecia, donde también previamente realizó varias pasantías en organizaciones del Reino Unido y Naciones Unidas en Nueva York. Muy buenas tardes, Hugo González, Mauro Cipolletti, Alfonsina Parra te saluda. ¿Cómo estás, Valentina?
Hola chicos, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por la invitación y bueno, nos estaba escuchando con mucha atención lo que venían contando previamente, así que bueno, feliz de poder estar charlando con ustedes.
Bueno, Valentina, contanos actualmente en qué lugar estás y cuál es tu oficio, qué estás haciendo actualmente.
Sí, bueno, actualmente estoy en la isla de Lesbos. La isla de Lesbos queda en Grecia. Es una de las zonas que tiene una de las crisis humanitarias más grandes de Europa en términos de refugiados y refugiadas. Actualmente yo trabajo como oficial de protección, que se llama, estoy haciendo un voluntariado en una organización, una de las tantas organizaciones que están dando respuesta a esta crisis. Esto quiere decir básicamente ser un oficial de protección, que me asignan algunos casos, ayudo a algunas personas. En este momento tengo a 10 personas, 10 refugiados, y ayudo en todo lo que puedo a satisfacer sus necesidades, a hacer que su tiempo en el campo de refugiados sea lo más ameno posible, aunque es literalmente un infierno vivir ahí adentro. Así que bueno, estamos tratando a través de esta organización de contribuir un poquito a la respuesta humanitaria que se da ante semejante crisis.
Valentina, antes de entrar en otros detalles, quería que nos cuentes cómo es vivir, que nos describa un poquito cómo son estos campos que vienen miles y miles de personas como refugiados en esta zona tan particular.
Bueno, no sé si habrán escuchado, pero el campo de refugiados de Moria, que era el más grande de toda Europa, sé que fue el que se quemó un gran incendio en septiembre del año pasado, que el campo se quemó a cero, quedó absolutamente nada. Era el campo de refugiados más grande de Europa, completamente sobrepoblado, en las condiciones más indignas que uno puede imaginarse. Ahí es donde las personas quedaban una especie de prisión a cielo abierto, donde atravesaron su día a día hasta que finalmente obtuvieran una respuesta de su solicitud de asilo de parte de la Unión Europea. Ese campo se quemó y a poquitos kilómetros de ahí, que es donde estoy trabajando yo, nace lo que es este campo de refugiados Moria 2.0, y muchos de los refugiados ahora reportan que las condiciones de vida son aún peores. Esto quiere decir que es un campo totalmente sobrepoblado, las personas no tienen dónde dormir, no existe el concepto de privacidad, ¿no? Hay un baño, un inodoro cada 27 personas, las duchas no funcionan, por ejemplo las niñas y las mujeres evitan 100% ir al baño durante la noche por miedo a las violaciones que suceden en el campo. Es un lugar extremadamente peligroso, la comida también, la gente hace cola por más de 5 horas para obtener una ración de comida, y básicamente con el coronavirus todo se agravó mucho más, porque las personas no tienen nada de actividades para hacer durante el día, lo que repercute en la salud mental. Entonces, si uno, en pocas palabras, si uno analiza la vida propia de uno, ¿no?, en términos de alojamiento, comida, ducha, inodoro, etcétera, bueno, ellos viven en las peores condiciones, más indignas, y sobre todo en un contexto de prisión, porque ellos no pueden dejar la isla de Lesbos, no está permitido, entonces están en una suerte de prisión a cielo abierto.
Valentina, y con las personas que vos estás trabajando activamente, ¿cómo es la situación con ellos? Y bueno, ¿cómo es también en tu parte personal? ¿Vos también estás dentro del campo? ¿Vas, volvés? ¿Estás viviendo en otro sector? ¿Cómo es la condición de vida también tuya?
Sí, no, yo no estoy viviendo dentro del campo, voy casi todos los días. La organización humanitaria en la que yo estoy es una de las pocas organizaciones que tiene acceso al campo, porque no todas las organizaciones pueden acceder directamente ahí. Nosotros somos un equipo, en total la organización somos aproximadamente unas 30 personas, un equipo multidisciplinar, hay muchos abogados y abogadas, personas de otras disciplinas, muchos psicólogos, psicólogas, y bueno, y cada uno tiene asignado casos, es decir, refugiados, donde uno les hace el seguimiento lo más posible, uno los ayuda a navegar el sistema. El sistema acá es extremadamente complejo, el poder solicitar asilo es extremadamente complejo, el tratar de acceder a una mínima atención médica es difícil, la barrera idiomática cultural es enorme, entonces para eso estamos nosotros a disposición de los refugiados. Yo tengo en estos momentos, estoy colaborando o tratando de ayudar a personas principalmente de Afganistán, menores no acompañados, que llegan mucho a la isla, otras personas también de otros países de África como Angola, República Democrática del Congo, Somalia, hay de todo un poco. La gran mayoría de los trabajadores humanitarios viven en el centro de la isla, el centro de la isla se llama Mitilini, es una ciudad muy muy pequeña y queda a unos 10-15 minutos del campo de refugiados, entonces vamos y venimos todo el tiempo. De la misma forma que nosotros hay otros actores, está ACNUR también, a diferencia de otros campos de refugiados del mundo, la ONU no maneja este campo, simplemente da apoyo al gobierno griego. Lo que tiene la sartén por el mango en estos momentos acá es el gobierno griego. Así que bueno, no, yo la verdad que vivo en otra casa, en una casa con otras voluntarias y se hace todo mucho más llevadero. Es fundamental tener el apoyo por ahí, ¿no? Del equipo para poder enfrentar todos los días esta dura realidad.
Vale, ¿y cuáles son las perspectivas para las personas que están en el campo? ¿A qué aspiran en el futuro, ¿no? ¿A poder entrar a Grecia, a poder ir a algún otro país de Europa, quizá a volver a su país de origen en algún momento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, no, excelente pregunta, porque eso es uno de los puntos de mayor desilusión que ellos tienen. A ver, nos pongamos los zapatos de una persona refugiada. Ellos dejan, la gran mayoría dejan su país de origen por una razón fundada, es decir, huyendo de una guerra, huyendo de las bombas, por ejemplo, muchas de las personas que yo colaboro, que ayudo, que vienen de Afganistán, ¿no? La violencia de los talibanes, bueno, vienen huyendo de esa violencia. Eso, el primer trauma que por ahí muchos acarrean, ¿no? El dejar su país de origen. Después viene toda la parte de su viaje, el tránsito hasta Lesbos, hasta Grecia. Y son es una ruta muy muy peligrosa. Ellos atraviesan, por ejemplo, la gente de Afganistán atraviesan por Irán la frontera con Turquía, que es extremadamente peligrosa, son todas rutas ilegales, a veces pagan a traficantes en las peores condiciones, muchas mujeres violadas, hombres violados, es decir, el tránsito hasta acá es muy muy peligroso. Y ellos piensan, esto en la boca, ¿no?, en las palabras de muchos de los refugiados de las historias, que una vez que llegan acá a Grecia o a Lesbos o a Europa, ellos piensan que bueno, que el sufrimiento se acabó, que finalmente tocaron tierra, que uno puede decir están a salvo, y lo cierto es que realmente acá empieza la pesadilla, porque hay mucha gente que si apenas llegan ellos acá al campo, a Grecia, ellos piensan que automáticamente les van a dar o el asilo o aplicar, y lo cierto es que hay gente que pasa más de un año encerrado en esas condiciones sin saber qué depara su futuro, sin saber si van a aceptar su solicitud de asilo. Recordemos que uno puede aplicar para el estatus refugiados, que te dan por 3 años, al menos que en Grecia, y si no, la protección subsidiaria, que te la dan por 1 año. Pero no todos los aceptan, empezando por ahí. Entonces a veces uno tiene que pasar 1 año en un campo de refugiados y ni siquiera sabe si va a tener una decisión positiva. Entonces el día a día de ellos es demasiado estresante, el futuro es totalmente incierto y ellos cargan con un trauma tremendo que viene del pasado por todo su viaje que tuvieron que atravesar. Entonces, en términos de perspectiva, lo que predomina 100% es la incertidumbre, el no saber hasta cuándo uno va a estar acá, el no saber si te van a dar una decisión positiva, el no saber si te deportan, y eventualmente si te dan una decisión positiva, no saber de qué vas a vivir, porque por ejemplo, ellos reciben un subsidio acá en el campo, es decir, un pequeño, 90 euros al mes, por ejemplo, una persona que está sola, ¿no? 90 euros al mes que no alcanza para nada, y en el momento que te dan una decisión positiva, tenés un mes y te cortan el subsidio, entonces uno pasa de ser refugiado a ser homeless, no tener de qué vivir, a no poder integrarse, a no hablar el idioma, no saber dónde vas a ir a dormir, es decir, es muy difícil después la integración. Y la gran mayoría se queda en Grecia.
Valentina, ¿y cómo haces con el idioma para poderte comunicar con estas personas que algunas capaz que también son incluso analfabetas o que tienen poca, por todo lo que han vivido, como venís marcando vos, quizás la condición psicológica no les permite hablar mucho por todo el trauma que venís marcando en el transcurso de llegar a este lugar? ¿Cómo es la forma de comunicarte con ellos?
Y bueno, la verdad que es un gran desafío. Uno necesita sacar todas sus habilidades interpersonales y su sensibilidad cultural a flor de piel. Uno tiene que estar consciente de sus propios sesgos, pero todo el tiempo. Trabajamos con muchos intérpretes todo el tiempo, porque si no, no nos podemos comunicar. Y los intérpretes con los que trabajamos, muchos son refugiados y refugiadas que ya obtuvieron su estatus y demás y están dando una mano. Entonces no, son más que nada mediadores culturales, les decimos, y ellos nos acercan a estas personas. Yo trabajo con una mediadora que habla somalí, después con traductores lingalas, traductores árabes, farsi, de todo un poco, que nos acercan un poco a estas personas. También trabajamos con psicólogos, hay un equipo muy fuerte de psicólogos, también hay psiquiatras acá en la isla que proveen apoyo, porque si no es muy difícil establecer confianza con estas personas, que estas personas quieran contarte su historia, que uno pueda ayudarlo, es muy grande la barrera, entonces cuesta mucho establecer ese vínculo de confianza con estas personas, pero sin duda que uno no trata de utilizar las habilidades del equipo, en este caso los intérpretes y traductores. Y bueno, y a veces cuando no están esas personas, por ejemplo, hoy estaba manejando, llevando a un cliente, a uno de los refugiados de nuevo al campo, él era de Somalia, y por supuesto, yo no hablo somalí, no nada, y mi conversación en el auto, lo único que era sobre el fútbol. Yo le digo, muchos que vienen de países africanos, le digo, bueno, yo soy de Argentina, y ahí nomás empiezan Messi, y empezamos Messi, Ronaldo, no sé, con por ahí con cuestiones culturales que sé que les puede interesar a alguno, a las personas que les gusta el fútbol. Así que uno se la va arreglando, se va haciendo entender. Pero para el trabajo posta es sí o sí con intérpretes.
Vale, te hago una consulta que mandan desde la audiencia. Vos estabas contando sobre el trayecto de los y las refugiados, refugiadas. Bueno, cómo llegan a los campos. Y te quería preguntar cuál es el criterio para que los acepten. O sea, ¿cuál sería el último paso del que estabas mencionando?
Sí, bueno, es bastante complicado. La ley internacional en términos de la Convención de Refugiados de 1951, bueno, la teoría es todo muy linda, ¿no? En estos momentos, una persona para que sea aceptada refugiada tiene que tener un motivo fundado de peligro de huir de su país, y tiene que poder demostrarlo, y esa es una de las partes más difíciles para un refugiado o refugiada que sea finalmente aceptado. El cómo probás la evidencia, si vos sufriste violencia en tu país de los talibanes, cómo probás eso, cómo probás tu relato que es verídico. Ellos se juegan la vida básicamente en el día de la entrevista. Ellos tienen una entrevista con la oficina de asilo, ¿no?, de Grecia, porque Grecia es el primer país en procesar el estatus de asilo. Ellos tienen una entrevista que suele durar muchas horas, donde ellos tienen que contar su historia. Básicamente la pregunta es ¿por qué no podés volver a tu país? ¿O por qué huiste de tu país? Y en esa entrevista tienen que tratar de convencer a las autoridades de su historia. Los criterios son ambiguos, son inciertos, hay casos que lo han aceptado con un nivel de riesgo no tanto, hay otros casos de gente que tiene hasta cicatrices de víctima de tortura o víctima de violencia, de lo que sea, y las autoridades no lo aceptan. Hay mucha gente de Siria que no lo aceptan, que los devuelven a Turquía porque consideran que Turquía es un país seguro para los sirios. Es muy a discreción de las autoridades, lamentablemente.
Valentina, ¿por qué pensás que tienen esa falsa concepción de una realidad a futuro cuando llegan a esta isla o a diferentes campamentos, ¿no? Como ya lo venís marcando? ¿Por qué pensás que ellos piensan que van a ir a una isla o a un lugar, o a un campo de refugiados donde los van a tratar como no lo trataron en su país, y se dan con otra triste realidad, que incluso en algunos casos capaz que estaban mejor en su ciudad natal que en estos campos de refugiados que están totalmente aislados y prácticamente escarcelados, como lo venís marcando?
Sí, yo creo que, bueno, es por ahí la concepción que tenemos todas, todes y todas, ¿no? De los países desarrollados, entre mil comillas, ¿no? Los países desarrollados, como inclusive Latinoamérica, siempre históricamente miró a Europa o a Estados Unidos, de decir, los países del norte están, ¿no? Uno tiene más posibilidades, son países mucho más estables, no sé, hay cierta primacía de la ley por sobre todas las cosas, no hay guerra, no hay conflicto, etcétera. Lo cierto es que cuando uno llega acá se da cuenta de que están tan lejos de ser países desarrollados, que tienen un montón de falencias en términos de derechos humanos y que sobre todas las cosas hay una clasificación de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y ciudadanos de décima. Y es muy, la verdad que es una gran desilusión para muchos de ellos ver que a lo mejor Europa no es lo que se imaginaban, que Europa va a priorizar ciertos colores de pieles por sobre otros colores de pieles, ciertos idiomas por sobre otros y así sucesivamente. Yo creo que por ahí hay falta de información sobre la situación en Europa. Yo creo que nadie se imagina venir, atravesar todo esto y venir y tener que vivir acá, ¿no? Dormir en Moria, entre las ratas en ese campo, porque literal es así, peor que animales. Yo creo que no se lo imaginan. Pero bueno, y también eso hace que muchos de ellos sientan mucha culpa. Yo he hablado con muchos refugiados y no sé, un padre de familia, por ejemplo, me dice, yo nunca me voy a perdonar haber traído a mi familia acá. Pero bueno, por otro lado, ellos están huyendo literalmente de la guerra. Hay una frase muy que se usa mucho acá, ¿no? Que la veo muy, muy seguido, que dice, nadie pone a sus hijos o hijas en un bote, a menos, en un bote muy precario, a menos que el agua sea más segura que la tierra, el territorio del que vienen escapando, es decir, de las bombas. Entonces, bueno, yo creo que es el intento desesperado de huir de las violencias y las terribles violencias que ellos enfrentan en sus países de origen, que, bueno, obligan a emprender este viaje, llegan acá y se dan cuenta que en realidad la pesadilla empieza acá.
Vale, el programa pasado hablábamos un poquito de estos movimientos, ¿no?, que algunos denominan como populismo de derecha, que están surgiendo en Europa y que se aprovechen del discurso antimigrante, ¿no?, de la problemática migrante, como quizás para crecer su caudal de votos en algunos sectores de la población, ¿no? ¿Existe eso en Grecia? ¿Has visto ese tipo de movimientos? ¿Qué evaluación haces en general sobre la situación de estos partidos o de estos dirigentes quizás en Europa?
Sí, mira, ir más lejos, Mauro, el domingo acá se realizó en esta isla de Lesbos, que no es muy grande, lo mismo tiene acá sus movimientos de derecha. Este domingo al mediodía se realizó una caravana de un partido de derecha, obviamente sectores super fascistas, en contra de los refugiados en la isla. Y la consigna de ellos era, no queremos ser un depósito de almas vagabundas, es decir, de refugiados, porque nos están comiendo básicamente la isla, no podemos tener más nuestros negocios, nuestra próspera industria, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo más problemático o preocupante es que cada vez más vemos estos movimientos que son abiertamente fascistas, anti-inmigrantes, anti-refugiados, que atentan, ¿no?, contra todos los derechos humanos que uno se pueda imaginar, una falta de empatía tremenda. Pero bueno, el nivel de apertura que tiene y de transparencia que tiene en sus discursos es lo más preocupante, y en muchas ocasiones terminan en enfrentamientos muy, muy, muy violentos. Y yo creo que, bueno, es lo vemos en muchos países de Europa, el mismo discurso, que van sumándose a varios motivos, ¿no? Uno empieza con el anti-inmigración, pero después van sumándose a la cuestión económica, es decir, van poniendo muchos temas en la misma bolsa y haciendo presión para que finalmente tome el poder los gobiernos más de derecha. Pero sin duda que sucede acá en Grecia, y sin ir más lejos, sucedió este domingo acá en la isla de Lesbos.
Valentina, bueno, ya nos diste un baldazo de agua fría de la triste y cruel realidad que es estos campos de concentración de refugiados. Para comenzar a despedirnos, algo más lindo, más alegre, algo más geográfico que nos puedas contar, algo lindo de la isla o de la parte quizás turística que puede llegar a tener este lugar, que pueda, no sé, contarnos algo más bonito en el final.
Sí, bueno, más bonito de la isla. La isla es linda, tiene toda su historia. Está al lado de Turquía, eso es fascinante. Yo de acá, cuando salgo a caminar, veo Turquía básicamente. Tiene una proximidad geográfica muy, muy cercana a Turquía. La pueden buscar en el mapa, esta es la isla de Lesbos. Esta isla históricamente tuvo muchas corrientes migratorias, perteneció a Turquía, después perteneció muy en el pasado, ¿no?, a distintos imperios, entonces tiene una riqueza cultural inmensa, y más que nada por la cantidad de refugiados y refugiadas de todo el mundo, del norte de África, muchos de Asia. Tiene una riqueza cultural muy, muy grande, se escuchan todos los idiomas en esta isla, se ven todos los colores de piel, y bueno, y eso es lo más lindo. Y como está totalmente intervenida por actores internacionales, la cantidad de ONGs que de acá no se imaginan, de ONGs, de todo tipo de organización, inclusive gobierno, la ONU, etcétera, es una isla muy, muy particular, de la que uno nunca se va a aburrir. Y bueno, y lo que yo siempre rescato, que yo siempre, viste, estoy muy con el tema de la juventud, de los derechos de los jóvenes, etcétera, es muy lindo ver que adentro del campo de refugiados, casi todos los voluntarios y voluntarias de la ONG que están dando respuesta a esta crisis humanitaria son todos jóvenes, en su gran, gran mayoría. Y bueno, eso es muy lindo ver cómo gente con todos los privilegios que viaja de todo el mundo para poder colaborar y aportar su granito de arena acá. Así que bueno, una experiencia muy, muy interesante, sin dudas.
Vale, ya como para ir cerrando, te quería preguntar si querías hacer algún comentario, alguna crítica, algún mensaje, reflexión en torno a la situación que te toca presenciar para la audiencia.
Sí, son muchas las reflexiones que por ahí yo voy teniendo en este tiempo. La primera y principal, que creo que este tipo de crisis no se solucionan porque hay una falta de voluntad política. El día de mañana, si queremos que esto se solucione, hace falta que un par de líderes que sostienen la sartén por el mango, ¿no?, se reúnen y así lo decidan. O sea, estamos lidiando con una falta de voluntad política por sobre todas las cosas. Al estar acá, yo por ahí nos damos cuenta mucho de lo limitada que es nuestra ayuda, eso es cierto, y es una frustración también para los trabajadores humanitarios, pero bueno, también suceden muchas cosas lindas. Uno está en un dilema de que está en este horror de crisis, pero al mismo tiempo suceden muchas cosas lindas. Hay gente con un corazón inmenso que se deja la piel acá en el tratando de ayudar al campo, los refugiados. Así que esa dualidad de cómo convive una crisis horrible con cosas, con cualidades muy, muy humanas de la gente, a mí, bueno, particularmente me encanta. Y sí, algo que más positivo que me parece para destacar es que en un mundo en el que esta gente está acostumbrada a que la traten mal, pero desde su país de origen, en tránsito, desde hacer la fila para comer, que los traten mal todo el tiempo, la gente que viene a ayudar acá, o la gente en el mundo que apoya esta causa, tiene que ser abiertamente amable, y yo creo que irradiar no esa amabilidad, ese trato humano y digno a estas personas, porque así se lo merecen, y bueno, yo creo que todos nosotros que apoyamos estas causas tenemos que hacer mucho más ruido para que se sepa, para colaborar desde donde sea que estemos parados en el mundo.
Vale, ¿cuáles son tus redes sociales? Imagino que siempre estás publicando ahí tipo de contenidos y bueno, todo el material de trabajo que venís realizando.
Sí, bueno, yo trato por ahí de crear un poquito de conciencia, de ir compartiendo el día a día del campo a través de la historia de los mismos refugiados, que ellos tienen también sus cuentas de Instagram. Mi Instagram, ahí donde publico todo, es Valen Bianco. Así que ahí pueden seguir y bueno, y chusmear un poquito más de qué se trata el día a día acá.
Bueno, muchísimas gracias, Valen, por esta entrevista. La verdad que reconocemos muchísimo tu trabajo y nos encantó tenerte en el programa.
Muchas gracias a ustedes y los felicito de nuevo por el programa, por tratar de traer la perspectiva internacional y acercarla un poco más a la comunidad, porque bueno, en definitiva todos estamos atravesados, ¿no?, por este mundo y es tarea de todos poder contribuir de alguna forma. Así que bueno, gracias chicos y los felicito.
Muchas gracias, Vale, y gracias a Alfon también que gestionó esta entrevista, que estuvo muy, muy buena.
Le mando un beso grande.
Bueno, chao. Muchísimas gracias. Ahí estaba
muchas gracias.
Valentina Bianco Ormachea, quien nos comentaba, bueno, la realidad misma, ¿no?, de lo que se vive en estos tipos de campos de concentración a nivel internacional, la realidad misma, y una persona que muy estudiada, que ha estado con toda la parte académica y también haciendo ahora trabajo de campo. Muchas gracias, chicos. Nos comenzamos a despedir. Ya está Cachito ahí con todos los temas. Así que muchas gracias, Mauro.
Muchas gracias. Gran programa hoy. Me encantó, la verdad.
Muchas gracias, Alfo.
Muchas gracias, compañeros. La verdad que sí, un muy lindo programa.
Hugo González, mi nombre, la puesta al aire. Julio César Nieva. Nosotros nos comenzamos a despedir, pero dejamos con gran programación.